Cuba anuncia un mayor racionamiento de productos básicos.
Condenados a prisión jóvenes cubanos que intentaron cruzar a la base naval de Guantánamo.
Las autoridades cubanas impiden el viaje a Chile de la editora de La Hora de Cuba para participar en un taller de asesoramiento en proyectos independientes.
Los Estados Unidos impuso sanciones a dos compañías y dos buques petroleros para reducir el transporte de petróleo venezolano a Cuba.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos dice que cuando lo invite Guaidó, está listo para hablar sobre los apoyos a militares venezolanos.
Ordenan recluir al vicepresidente del Parlamento de Venezuela en la sede policial del principal fuerte militar del país.
Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot al Medio Oriente como respuesta a las amenazas de Irán.
El presidente Trump dice que el reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte no es un abuso de confianza.
La tregua comercial entre Estados Unidos y China se rompió pese a los esfuerzos finales y el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a importaciones del país. Ambas partes dicen que las charlas continuarán.
Asesinan al activista y caudillo indígena mexicano Leonel Díaz Urbano en Puebla, quien se oponía a la construcción de una planta hidroeléctrica.
Se paraliza la campaña electoral española por la muerte del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos más influyentes de los últimos 30 años y pieza clave en la desaparición del terrorismo de ETA.
Y el Congreso Nacional Africano vence en las elecciones de Sudáfrica con su peor resultado en 25 años, desde que Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente electo en comicios libres en la historia de ese país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche. Hoy es viernes 10 de mayo del año 2019. Como cada día, llegamos a usted también a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocas
y Ariane González. En la edición se encuentra Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:03, ya iniciamos nuestro espacio noticioso con noticias de Cuba.
El gobierno de Cuba comenzará a racionar el pollo, los huevos, el arroz, los frijoles, el jabón y otros productos básicos debido a la grave crisis económica por la que atraviesa.
Según dijo la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez, se aplicarán diversas formas de racionamiento para hacer frente a la escasez de productos básicos.
La funcionaria culpó del problema el endurecimiento del embargo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los economistas consideran que también se debe a una caída en la ayuda de Venezuela.
Las tiendas de alimentos en Cuba son operadas por el gobierno y venden productos cuyos precios oscilan desde los altamente subsidiados hasta los enormemente caros, según los estándares globales.
La ministra dijo que ahora el pollo será vendido en cantidades limitadas, así como el jabón, los huevos, el arroz, los frijoles, las lentejas y las salchichas, todos productos baratos. Los bienes caros parecerían no haber sido afectados.
Un tribunal militar sentenció el viernes a 9 jóvenes que recientemente intentaron penetrar en la base naval de Guantánamo. Tomás Cardoso informa.
Este viernes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo, fueron condenados por el delito de salida ilegal 9 de los 12 jóvenes que habían sido detenidos tratando de entrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos, informa Francisco Villar Conde, padre de uno de los muchachos.
Ariel Martel, 5 años. Javier Galmán, 4 años y 8 meses. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Mauri Martínez, 3 años y 6 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Miguel Aguilar, 2 años y 6 meses. Yamani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Carlos Antonio García, 2 años. El de Joaquín Roñiel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses.
Francisco denuncia que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que lo detuvieron no estuvieron presentes en el juicio.
Pasaba todo en falsos testimonios y en falsas pruebas que el abogado Peñé Carván Conde pudo desmentir, pero que nada valió eso. Se pusieron que eran contrarrevolucionarios, que eran antisociales, que no trabajaban. Inclusive los que los detuvieron a ellos y los que les dieron golpe y todo eso, no estaban, que eso los muchachos lo reclamaban, pero de nada. Ninguno de los que estaban ahí eran los que estaban durante la detención. La huella que cogieron de material del terreno no se correspondía con el material que tenían ellos en el calzado. Ya lo llevaron para el combinado suyo otra vez. Dice que tienen que cumplir aquí.
El abogado Alberto Méndez Castello explica el porqué de la diferencia de tiempo de condena cuando todos fueron juzgados por el mismo delito.
Según la conceptuación del delito de salida ilegal del territorio nacional, está articulado de dos formas. El artículo 216.1 dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Ahora bien, si tiene, digamos que circunstancias agravantes, se le pueden poner la mitad por agravación de la sanción, que sería 1 año y medio más. El artículo 217, que dice, el que organice, promueva o incite la salida ilegal del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Incuestionablemente le aplicaron la máxima, teniendo posibilidad de estos muchachos de haberle aplicado multas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y las autoridades cubanas impidieron el viernes a la periodista Isel Arango, editora del medio La Hora de Cuba, que pudiera viajar desde La Habana a Santiago de Chile para participar en un taller de asesoramiento en proyectos independientes. Las autoridades cubanas impidieron el viernes a la periodista independiente y editora del medio La Hora de Cuba, Isel Arango, viajar a Santiago de Chile para participar en un taller de asesoramiento en proyectos independientes.
Simplemente cuando fui a pasar por migración me dijeron que me retirara, que esperara. Hicieron unas llamadas, vino otro señor de migración también y me llevó a una oficina, hizo una llamada él también y luego me comunicó que no me permitía viajar, que le pregunté el motivo y me dijo que no le habían informado el motivo, o sea que no tengo ninguna explicación. En la citación no me dijeron que me iban a prohibir viajar, o sea, me advirtieron que si viajaba podía tener problemas después, pero que ellos lo dejaban a mi consideración, o sea que la decisión era mía, pero que si viajaba iba a tener problemas. No me advirtieron en ningún momento que me iban a prohibir viajar, o sea, eso me enteré ahora aquí cuando me lo dijeron.
El martes Isel Arango denunció que fue citada para un interrogatorio con la policía política. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reaccionó a las amenazas contra Isel Arango desde su cuenta de Twitter. Denunciamos la detención arbitraria y amenazas de la dictadura de Cuba a Isel Arango, editora de La Hora de Cuba, y su familia, así expresó Almagro. Para Radio y Televisión Martí, Ariane González. Y a las 11:08, seguimos con las noticias de Venezuela.
Los Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra 2 compañías y 2 buques petroleros para coartar el transporte de petróleo crudo de Venezuela a Cuba y amenazó con nuevas sanciones a quienes operan en los sectores de defensa e inteligencia del país sudamericano.
El Departamento del Tesoro describió las sanciones como una respuesta directa al ilegal arresto por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia de miembros de la Asamblea Nacional. 2 días después que el vicepresidente de ese hemiciclo, Edgar Zambrano, fuera detenido.
Una encuesta realizada recientemente en Venezuela revela que la mayoría de los venezolanos apoya al presidente interino Juan Guaidó y rechaza a Nicolás Maduro. Michelle Sagué con los detalles.
Entre las conclusiones de la encuesta está que en Venezuela hay una gran polarización en la población y un rechazo al régimen de Nicolás Maduro, aunque aún tiene una base de apoyo significativa. El sondeo también muestra un fuerte apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muestra una visión positiva de Estados Unidos y sus aliados, así como fuertes divisiones en el tema de una intervención militar. El sondeo fue realizado por las empresas Albright Stonebridge Group y GBAO entre el 11 y el 28 de abril con 980 entrevistas en persona. La mayoría de los participantes dijo no estar satisfecho con la situación en Venezuela y solo una cuarta parte de ellos le dio a Maduro una calificación positiva. En el sondeo se presentó una lista de naciones para que los encuestados dijeran si ese país estaba desempeñando un rol positivo o negativo en Venezuela. Un 59% dijo aprobar el desempeño de Estados Unidos. Sobre Cuba, un 63% de los encuestados tenía una opinión desfavorable y un 33% una favorable. Mark Feirstein es asesor de la empresa GPAO.
Then you get to the negative territory, which is Russia.
Dice que en el territorio negativo es Rusia, Turquía e Irán, y el país que la gente dice que está desempeñando el papel menos útil, que es Cuba. Solamente la mitad de los encuestados dijo estar a favor de una intervención de Estados Unidos y otras naciones en Venezuela. A la pregunta de si votarían por Guaidó o Maduro en unos comicios, un 61% dijo que votaría por el presidente interino y un 28% dijo que lo haría por Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela.
El anuncio publicado en dos idiomas el jueves promueve la etiqueta Estados Unidos-Venezuela que han empleado funcionarios de la administración del presidente Trump, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, en respaldo al pueblo venezolano.
Faller recalcó que está listo para discutir cómo apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional.
Una cooperación militar extranjera no sería intervención porque la Asamblea Nacional puede autorizarla, dijo este jueves en Caracas el presidente interino Juan Guaidó en una entrevista con la cadena Telemundo.
Guaidó explicó a Noticias Telemundo que esa es una opción que está sobre la mesa y que se han hablado del tema no solo con Estados Unidos, sino también con mandatarios como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Enfatizó que la única intervención extranjera actualmente en Venezuela es de Cuba, con agentes de inteligencia y contrainteligencia y la presencia de aviones militares rusos.
En su opinión, hace mucho tiempo se cruzó ya la línea roja que justificaría esa presencia militar extranjera y fue rotundo al afirmar que lo que no quiere es un enfrentamiento entre hermanos, así indicó Guaidó.
Rusia, por su parte, se está preparando para establecer una base de mantenimiento de helicópteros en Venezuela. La medida es otra señal de que Moscú continúa brindando apoyo económico, político y militar al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Ricardo Marquina informa desde Rusia.
Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el Mi-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe.
Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado.
Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años.
No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU.
Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano.
La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento.
El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura por parte de Moscú de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Rostov del Don, Rusia.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Rusia del 12 al 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller ruso Sergei Lavrov, así dijo este viernes el Departamento de Estado en Washington.
En un comunicado, la Cancillería informó que se discutirán en dichos encuentros una amplia gama de desafíos bilaterales y multilaterales.
El jueves, Lavrov negó que se vaya a alcanzar un trato con Washington sobre Venezuela durante las consultas que sostendrá la semana que viene con Pompeo.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó privativa de libertad este viernes para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sus defensores y familiares denuncian que no han podido tener comunicación con el diputado. El informe llega desde Caracas con nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa.
Entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho.
No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas, de tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa.
En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre.
Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, por su parte, informó que a Zambrano se le han respetado sus derechos y el debido proceso y agregó que son 10 los parlamentarios que están involucrados públicamente en el levantamiento militar del 30 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el arresto arbitrario de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un acto inaceptable e ilegal que refleja la represión del régimen de Nicolás Maduro.
Afirma que el arresto es un ataque a la independencia de la rama legislativa, elegida democráticamente, y forma parte de los continuos intentos de Maduro de aplastar la disidencia y el libre debate en Venezuela.
Agrega la nota que lo ocurrido es un asalto a la Asamblea Nacional que debe servir de ejemplo a la región y al mundo que la dictadura de Maduro no está interesada en soluciones constitucionales y destaca que Zambrano debe ser liberado de inmediato. Minutos más noticias del Cono Sur con el doctor José Caló.
El conflicto que gira sobre América Latina con centro en Venezuela se parece mucho a un destello de los tiempos de la Guerra Fría. Ese contexto abraza y protege al mismo tiempo al gobierno argentino de Mauricio Macri. Ni las heterodoxias económicas autorizada por el Fondo Monetario Internacional, esta intervención, por ejemplo, del Banco Central en el mercado cambiario, congelamiento de tarifas y de algunos precios, ni el principal despacho del mundo se pueden explicar sin tener en cuenta lo que sucede en el continente. En ese sentido, la figura de Cristina Kirchner como opción electoral en la Argentina no hizo más que prender las alarmas sobre un posible regreso del populismo en América Latina. Y en ese paisaje también debe inscribirse el esfuerzo del gobierno en las últimas horas por mostrar una mayoría de dirigentes políticos, aún los peronistas, alejados de este problema venezolano. El mundo ayuda, pero reclama la racionalidad política y económica, ya sea en la figura de Macri o de cualquier otro dirigente centrista, debe frenar un eventual cambio de la marea política de la región. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
A las 11:19 en el informativo de Radio Martí hay una pregunta. ¿Qué tiempo hará el fin de semana? ¿Tiene usted algún plan para estar fuera de casa? Pues la respuesta la tiene Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Fuertes vientos del sur han acarreado mucha masa húmeda desde el noroeste del Golfo de México sobre el frente frío débil que está afectando el sur de Texas y la región de la Luisiana, provocando inundaciones catastróficas. pero ese débil frente frío comenzará a comportarse como un frente estacionario a partir de esta noche, incapaz de afectar el sur de la Florida o Cuba en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana, especialmente el domingo, Día de las Madres. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Tiempo de noticias de los Estados Unidos.
La tregua comercial entre los Estados Unidos y China, acordada a fines de 2018, fue suspendida este viernes con la imposición por parte del presidente Donald Trump de nuevos aranceles a las importaciones de China, aunque ambas partes afirmaron que las negociaciones habrán de continuar.
A la medianoche del jueves comenzó la aplicación del aumento de los aranceles del 10% al 25% a importaciones por valor de 200 mil millones de dólares después que el presidente Trump reprochase a Pekín haber tratado de renegociar el acuerdo a último momento.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a la prensa que hubo discusiones constructivas por ambas partes, pero eso era todo lo que iba a decir.
Y el Pentágono informó que los Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot a la región del Medio Oriente como respuesta a las amenazas de Irán.
Un funcionario del Departamento de Defensa dijo que la medida fue tomada después que informes de inteligencia probaran que los iraníes cargaron equipo militar y misiles en pequeños navíos.
Funcionarios estadounidenses anunciaron que enviarían a la región un grupo de ataque compuesto de portaaviones y bombarderos.
El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con la agencia Politico que no considera que los recientes lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte sea una violación de confianza.
El presidente Trump desestimó las pruebas de misiles realizadas por el régimen de Corea del Norte, calificándolo como algo rutinario que realizan las Fuerzas Armadas de muchos países.
Agregó que se trata de misiles de corta distancia que no constituyen una amenaza inminente y no cree que sea una violación de confianza por parte de Corea del Norte, por lo menos a esta altura de los acontecimientos.
11:22, seguimos con noticias de América Latina.
En México, un grupo armado asesinó este viernes al activista y dirigente indígena Leonel Díaz Urbano, que estaba en contra de la construcción de una planta hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Taitic, en el estado de Puebla.
Los candidatos al gobierno del estado de Puebla, Enrique Cárdenas, por el conservador Partido Acción Nacional, y Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, lamentaron la muerte de Díaz Urbano y condenaron la violencia generalizada en el país y los peligros a los que se someten los defensores de derechos humanos.
El procurador general de Nicaragua renuncia a su cargo. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada Santamaría, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud y el gobierno de Daniel Ortega lo aceptó luego que el funcionario estuvo en esa posición por 12 años. El ex diplomático y analista político Bosco Matamoros considera que ese alejamiento deja un profundo vacío en el andamiaje político de Daniel Ortega.
Que se debilita la capacidad política del gobierno en términos de percepción. Se agudiza ese debilitamiento del régimen y, por lo tanto, hay muchos interrogantes que están pendientes y que, dado el clima del país, quedan abiertos.
Estrada es el tercer alto funcionario del Estado que renuncia en los últimos 6 meses. Primero fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien se fue del país a finales del año pasado. Y luego, a principios de año, fue el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. y ahora se va Hernán Estrada. En los últimos casos, las renuncias fueron por motivos de salud. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, se limitó a decir que la renuncia de los funcionarios no generaba ninguna preocupación para el Estado.
Es lo más mínimo, cada quien es dueño de su propio miedo.
En tanto y a través de un comunicado difundido en medios oficiales, el gobierno de Daniel Ortega informó que se aceptó la renuncia y agradeció al doctor Hernán Estrada Santamaría por su trabajo, dedicación y eficiencia desde la responsabilidad que ocupó en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11:25, vamos a conocer algunas noticias internacionales.
Los partidos de España suspendieron este viernes los actos de campaña para las elecciones municipales, regionales y europeas del día 26 por el fallecimiento del ex vicepresidente de gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.
El socialista Pérez Rubalcaba, uno de los políticos españoles más influyentes de los últimos 30 años y pieza clave en la desaparición del terrorismo de ETA, murió este viernes a los 67 años de edad como consecuencia del ictus que sufrió hace dos días.
Tras conocerse la noticia, el Partido Socialista anunció la suspensión de todas las actividades de campaña hasta después del entierro y todos los partidos políticos cancelaron los actos programados a excepción del ultraderechista Vox.
Y el Congreso Nacional Africano, con el presidente Cyril Ramaphosa a la cabeza, mantendrá el poder en Sudáfrica pese a cosechar sus peores resultados en unas elecciones generales desde la llegada de la democracia en 1994.
Con el 96% de los distritos electorales escrutados, el CNA se adjudica el 57,7% de los votos de las elecciones generales realizadas el miércoles, según los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral Independiente.
Los comicios tuvieron además la participación más baja de la historia democrática del país africano, o sea, el 65,66% del electorado, así precisó la Comisión Electoral. El tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones hoy con Rafael García Toledo.
Con 39 años de edad y sus mejores tiempos a la espalda, a Albert Pujol todavía le quedan por escribir varias líneas en la placa de bronce que algún día estará colgada en las paredes del Salón de Fama de Cooperstown. Luego de convertirse este juego en el quinto bateador o tercero, según Elías Sports Bureau, con 2.000 carreras impulsadas en las grandes ligas, Pujol apunta ahora al quinto peldaño en el escalafón de jonrones de todos los tiempos. Willie Mays le espera en esa posición. El legendario patrullero central de los Gigantes disparó 660 cuadrangulares y se retiró como uno de los tres toleteros más prolíferos en el conteo total de vuelas cercas. Otros dos superaron su marca en el medio siglo que llegó a continuación y parece posible que Pujols, nacido en Santo Domingo, pueda también desplazarle en el principal apartado del poder de todos los tiempos. Y la marchista mexicana María Guadalupe González fue suspendida por 4 años tras dar positivo en el uso de sustancias prohibidas. La Unidad de Integridad de Atletismo dio a conocer la resolución después de la medallista olímpica en Río 2016 hiciera uso de trembolona. La atleta oriunda del Estado de México tuvo que realizarse una prueba antidope en el pasado 17 de octubre tras una práctica. La muestra de orina arrojó positivo a dicha sustancia. Con la resolución, Lupita quedará sin oportunidad de buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Unidad de Integridad de Atletismo señaló que la sanción comenzó a correr a partir del 16 de noviembre del año 2018. Además de perderse la justa olímpica, González quedó fuera en automático de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mismo que se van a celebrar en julio próximo. Entre los logros que tiene la marchista mexicana están la plata en Río 2016, también el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Londres del 2017 y el año pasado conquistó el oro en la Copa Mundial de Marcha de Taiki. Y el antiguo Marlin, el segunda base de los marineros Dee Gordon, fue sacado del juego en la derrota el jueves 3-1 ante los Yankees en el tercer inning, tras ser golpeado en la muñeca derecha por una recta de J.A. Happ. Eso obligó al cañonero dominicano Edwin Encarnación a jugar en la segunda base por primera vez en 15 años en Grandes Ligas. Gordon se sometió a una tomografía el viernes en Boston para determinar el alcance de los daños. una recta de 90 millas por hora golpeó a Gordon encima de la mano. El infiel de 31 años abandonó el terreno acompañado del capataz Scott Servais y el preparador físico auxiliar Matt Lott. Y los nacionales de Washington acordaron un contrato de un año con el jardinero venezolano Gerardo Parra. El club también colocó al guardabosque Andrew Stevenson en la lista de lesionados de 10 días como efecto retroactivo al 7 de mayo debido a espasmos en la espalda. Además, la novena de Washington designó para asignación al derecho dominicano Jimmy Cordero. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martín.